Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo vas?
Muy bien, energizado. Acá ya para cuando salga este podcast voy a estar en el Bay Area.
Sí, sales de viaje mañana, ¿no?
Sí, me emociona siempre. Bueno, como digo, mañana ya es en el pasado para los que están escuchando, pero sí, varias reuniones para ver un poco todo lo que está pasando. Esto del lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que estamos viendo en inteligencia artificial y la revolución que se está dando y lo que está pasando entre las tres o cuatro grandes empresas sacando modelos y haciendo cosas, me parece que tengo muchas ganas de ir a conversar con gente que está ahí y ver cómo la están sintiendo. Nuestra perspectiva siempre es, bueno, cómo traemos todo eso bien para Latinoamérica, ¿no? Entonces, ver cómo la están sintiendo allá me parece interesante.
Buenísimo, que lo disfrutes un montón.
Bueno, ahí vamos. Y el tema de hoy me encanta a mí, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado la relación entre ciberseguridad y datos. Creo que a nosotros nos han contactado varias veces para tratar de pensar en, bueno, sistemas de alertas, detección de fraude. Y a mí me parte la cabeza pensar que hay gente que todos los días está pensando cómo hackear cosas, ¿no? Y ese mundo existe. Obviamente yo soy positivo, no me gusta pensar en eso, pero existe. Entonces, cómo eso se relaciona con datos me parece intrigante. Vos, Franz, ¿cómo ves este tema?
Claro, y son datos interesantes. Hay varios datasets públicos grandes con el que uno puede jugar. Una vez, pero quizás entramos en eso, di una charla, pero antes de comenzar, quizás introduzcamos a Lucas. Lucas
Bien,
Lavarrevelo,
vamos.
bienvenido al podcast.
Muchas gracias por invitarme. Un
Cuéntanos,
lujo tenerte,
dónde
Lucas.
estás?
Estoy en nuestra oficina en Buenos Aires, en el barrio Palermo. Soy una persona de oficina. Me encanta venir a la oficina, así que acá me van a encontrar todos los días.
Sí, la virtualidad no te cerraba. Vos eras más de estar ahí, estar con el equipo, compartir con gente.
Perdón, la entiendo cada vez más, pero soy dinosáuricamente oficina. Es donde me dio mucho las dinámicas de oficina, creo, de chico y me costó ceder. Pero bueno, que cada vez más la entiendo, la parte híbrida y remota.
Tiene sus pros y contras, pero sí.
Sí.
Y entonces, estás en Buenos Aires. ¿Cuál es tu rol? ¿En qué empresa? Solo eso, así como breve, para que tengamos el contexto y después me voy por tu background y nos contás tu historia.
Bien, rol es CEO, CEO, es mi empresa, Kulkan Security. Mi background es una persona técnica especializada en seguridad ofensiva y de eso se trata Kulkan, que es mi pasión convertida en empresa. Tengo varios otros sombreros, progresivamente, ojalá cada vez menos. Eso sería un poquito de resumen, me parece.
Bien, bien, bien. Tal vez, mira, voy a ir hiper breve por lo que yo vi en LinkedIn porque me interesa mucho tu historia. Algo hablamos antes y tus inicios, ¿no? Pero entonces, fuiste uno de los conocidos techies early dropouts, ¿no? Saliste temprano de la vida académica y te pusiste a trabajar en Cotelcam, no sé, en el 99 al 2000. Después estuviste en Core Technologies, que es una empresa conocida de seguridad, del 2000 al 2008, y después fundaste una empresa que se llama Coolis en el 2008 al 2010, creo que esa es tu aventura en México, pero ahora nos comentás. Armaste otra empresa que se llama Mujer Alerta, ahí por esas épocas hasta hace relativamente poco, y después Kulkan, que empezó en el 2011 y sigue hasta hoy, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se ve en LinkedIn, pero yo quería preguntarte eso, ¿cuándo empezaste vos a jugar con computadoras? ¿Qué te llevó a este mundo? Y quiero esa anécdota de esa primera entrevista que tuviste que me pareció divertidísima.
Te hago un breve resumen y pedime más data de lo que te parezca de tu lado. A los 8 años me regalan mis padres, me compran una primera compu que era una XT y la empecé a usar predominantemente para jugar. Recién a los entre 14 y 15 tengo la suerte, slash privilegio, de empezar a utilizar dial-up para conectarme a la famosa internet. Ese servicio me lo proveía justamente una cooperativa telefónica de la localidad donde vivía. En ese entonces vivía en Gran Buenos Aires, cerca de fábrica Ford y Volkswagen. Y transicioné de ser cliente de la cooperativa telefónica a empezar a trabajar en la unidad de negocio de Internet de la cooperativa que se llamaba Cotelnet. Empecé mediante un contacto ahí local a trabajar como web designer. O sea, tratando de trabajar en esa época para aportar en mi familia y para poder hacer uso de la compu, no importaba en qué contexto prácticamente. Y me permitieron transicionar a administrador de sistemas, a Systems Administrator en su momento, administrando las cuentas de dial-up de los clientes de la cooperativa. Y en paralelo, a los 14, mediante Internet, yo soy posterior de la generación de BBS, por ejemplo, los Bulletin Board Systems, que era otra manera de sociabilizar, por así decirlo, en Internet. Entonces empecé a sociabilizar mediante dial-up, mediante IRC, Internet Relay Chat, que era un protocolo, es un protocolo que se utilizaba mucho para conversar y para ingresar a canales. Ahí empecé a sociabilizar en paralelo a trabajar en Kotelnet y empecé a aprender de una comunidad, que es esa comunidad del hacking de los noventas, y a conocer personas que al día de hoy son grandes amigos y no puedo creer que después de tanto tiempo, después de habernos conocido por medio de dial-up, sigamos conectados. Entonces, Kotelnet estuve un tiempo. Al empezar a los 15 años a trabajar ahí, tuve que presentar una aprobación, ¿no? Por parte de mis padres, porque para darme de alta estaba en blanco y tengo al día de hoy colgado en mi oficina, en casa, mi primer recibo de sueldo como un, no sé, como un trofeo de, me acuerdo de esta época. Y navegando por internet, creo que fue Altavista el search engine que usé en su momento, porque Google no existía prácticamente. Encontré una empresa de seguridad informática en Argentina. No lo podía creer, era como decirte encontrar a Disney por primera vez, ver a Disneylandia por primera vez. Inmediatamente mandé un mail pidiendo trabajar ahí y lo más ridículo barra impresionante fue que me responde el mail Emi Cargeman, uno de los founders, diciendo que me conocía de IRC, de esta sociabilización en Internet. Así que dejo Kotelnet para empezar a trabajar en Core. Core en su momento era Core SDI, Core Seguridad de la Información, y empiezo a trabajar una vez por semana, luego tres y luego cinco. A todo esto yo estaba en el secundario. Entonces, para
Cuando los chicos salían a jugar a la pelota, vos te ponías el attaché y te ibas.
literalmente cuando tocaba, creo que deporte, que era por las tardes, yo me subía al colectivo y me iba al centro, porque todavía vivía del lado de Gran Buenos Aires, a trabajar. A la entrevista ya tenía 16 años, pero fui con mi mamá, mi querida madre, hermosa madre. Esa es una anécdota de todos los que trabajaban en Core en su momento, porque yo estaba con uniforme de colegio y con mi madre, y desde ahí que me catalogaron como el niño Radi. Y como te mencionaba, me tomaron un día por semana, luego tres y eventualmente cinco, y pude tener una negociación barra conversación sana con mis padres al momento de decirles: el secundario me está quitando tiempo. No me está permitiendo aprender. Necesito aprender alrededor de toda esta gente que al día de hoy quiero y aprecio mucho por todo lo que me dio. Eran alienígenas desde el lado de la absorción y procesamiento de datos y me permitían hacer todas las preguntas que se me ocurrían. Entonces, realmente estaba aprendiendo un montón en Core. Y así dejé el secundario y me permitieron dejar el secundario con la condición, que también la establecí yo, porque no era, estaba en mi interés terminarlo, de rendirlo libre. Entonces lo estudié, lo que me faltaba, que era un año, era cuarto año, creo, quinto año me faltaba, y lo rendí libre en el Sarmiento, acá en Capital. Entonces, volviendo a la parte laboral, fueron 8 años de trabajar en Core. Empecé como semillero barra developer, luego me pasaron a consultoría. Luego crecí a manager de consultores y me agarró una crisis de temprana edad a los 23 años, cuando me puse a pensar que esa era mi vida y que iba a hacer eso por siempre. Y renuncié, nadie podía creer por qué o cómo. Renuncié y empecé a trabajar freelancer. de esto que había aprendido a hacer, que luego se convierte en Kulkan y en mi pasión, y bueno, desde chico claramente era por donde iba, que es seguridad ofensiva. Al renunciar, me cruzo con un amigo del secundario que estaba empezando Coolis, esta empresa que mencionás, junto a un amigo suyo que luego pasó a ser amigo mío. Esa empresa era de vasos de hielo. La intención era vender el producto final, el vaso hecho hielo, a empresas que podían utilizarlo como producto de marketing, sea quienes venden tequila, por ejemplo, y te podían servir un vaso de hielo para tomar el tequila, o también un B2C del lado de cliente final que compre esto en un boliche, si bien era más
No, pero
B2B, vender. Sí.
no nos metamos en esa. Esa es para otro podcast, porque quiero ahondar entonces en Core, ¿no? Estabas
Sí.
y ya yendo hacia Kulkan. Entonces, te empezó a fascinar el tema empezaste temprano haciendo websites y viendo este mundo, conectándote, viendo foros. Entonces, te empezó a gustar el tema de, bueno, ¿cómo se hackean estas cosas? ¿Cómo le llego a la base de datos? ¿Cómo le llego a esto? ¿Cómo rompo este sistema? ¿Cómo gente quiere romper esto? Quiero eso de la mentalidad hacker. Algún día hablaremos de los vasos de hielo, porque me encantó también, pero sí, metámonos en esta parte que es buenísima.
Me encanta hablar en general, así que decime, está perfecto.
Ahí te paramos, por ejemplo.
La parte esa es el mindset un poco de querer. Hoy está mucho más regulado, ¿no? La industria, creo. Entonces, en su momento era el entender dónde estaban los boundaries, dónde estaban los límites de qué es mío, qué es tuyo, por qué lo tuyo está expuesto. En su momento había mucho más. Bueno, en realidad no, me corrijo porque hoy es un desastre, te diría, seguridad en general, pero era fácil encontrar cosas muy mal configuradas y poder acceder a infraestructura ajena. Creo que eso fue un disparador en su momento. Y lo mejor de todo es poder hacerlo de un lado legal y profesionalizado. Eso fue en lo que maduró, ¿no? Tanto la generación, creo, de los 90 hoy trabaja profesionalmente de esto para clientes que te piden y te permiten vulnerar sus sistemas. Pero no deja de ser el mismo mindset, que justamente es lo que te permite ponerte en los zapatos del atacante. Nosotros en Kulkan, uno de los valores como empresa es attacker mindset.
Yo quisiera preguntar algo ahí. Entonces,
Dale.
lo que acabas de explicar, cómo llegaste ahí, ¿no? Y lo bonito que es que gente te pague para ver que te es vulnerable con sus sistemas. Lo que a mí me interesa es el hacker mindset. ¿Qué es un hacker mindset? Yo siempre lo entendí como alguien que no suelta, que intenta y vuelve y vuelve y vuelve. Pero tú que eres, que estás en el, que tienes ese mindset, ¿cómo lo describirías tú?
Muy buena pregunta. El hacker mindset tiene que ver con eso que mencionás. Tiene que ver con querer entender cómo funcionan las cosas en general. Y la forma de entender muchas veces es rompiendo, ¿no? Porque no todo está pensado para volver a ser desarmado luego de haber sido armado. Entonces, al ver las entrañas de lo que querés aprender, cómo funciona, te equivocás y reconstruís, y bueno, creo que tiene que ver con eso principalmente. Obviamente hay cosas más simples, cosas más complejas, pero es esa sed de aprendizaje, el hacker mindset, me parece, y asociado a esta colaboración también, me parece, o ganas de colaborar y de compartir en una comunidad. Y bueno, por suerte tenemos una comunidad gigante en ese aspecto, en Argentina incluso. Y luego está el attacker mindset, ¿no? Que es un subset, me parece, de eso, orientado a vulnerar infraestructura, a tratar de atacar los puntos débiles de una corporación, que suele ser desafortunadamente el recurso humano en ese aspecto hoy en día. Así que no trasciende, digamos, la parte tecnológica para incluso incluir partes blandas como nosotros, seres orgánicos.
Pregunto, ya que estamos en eso, by the way, a Franz le encanta esta temática y él es temas de seguridad típicamente, a ver, a nivel de un científico de datos que le gusta este tema, ¿no? A nivel de alguien que está todo el día haciendo esto. Pero me encantaría de parte tuya, Lucas, si podés, para los que no sabemos tanto el ataque y ciberseguridad, ¿cuáles son las formas? Si tenés que categorizar las formas en que sitios o sistemas son vulnerables, ¿tenés una forma de simplificarlo para los que no sabemos tanto cuáles son las formas, cuáles son los tipos de ataques, qué tipo de cosas se buscan, cómo se llaman?
Bien, las formas. Guíame un poquitito más, yo te trato de contestar, pero las formas, en principio, tenés, hay de todo, es muy amplio, digamos, ¿no? La superficie de ataque en general tiene que ver con tecnología en sí, que puede estar mal configurada, que puede estar desactualizada, que puede estar en su última manifestación de versión y aún así ser vulnerable por omisiones u errores cometidos al momento de armarla. Entonces, tenés aquellos que buscan innovar, o aquellas, ¿no? Tenés formas de nuevas de doblar la cuchara desde el aspecto donde software que está adoptado ampliamente termina siendo vulnerable porque alguien encuentra algo nuevo que no conocía la industria previamente. Luego tenés un montón de información sobre problemas conocidos que está a disposición de cualquier persona hoy, en realidad eso en Internet. Y tenés facilidad para poder conectar esos puntos donde tenés por un lado las malas configuraciones, los errores de omisiones, diría, porque errores suena un poco culposo también, pero omisiones al momento de programar algo y superficie vulnerable. Hay buscadores hoy incluso donde podés, mediante keywords o te diría de un poco de lenguaje ya, podés obtener resultados de infraestructura pública que cumpla ciertas condiciones. Entonces, conectando esos puntos, puedes vulnerar también. Esto del factor humano que te mencionaba es una realidad detrás de todas las empresas y ahí no es que alguien construyó mal el humano. No, normalmente lo que termina pasando es hay una falta de inversión en educación que te permite acercarte al ideal de estar seguro, ¿no? Y eso es otra de las tristes realidades de esto, es que es un mejor esfuerzo por estar seguro en un determinado momento y una determinada superficie, pero es una utopía el pensar que ya está, llegaste, hiciste todo lo que tenías que hacer y no va a pasar nada más.
Bien, bien, bien. Y tal vez te pregunto a vos, Franz, como datero y que alguna vez te tocó dar una charla en temas de seguridad, ¿cuál es tu perspectiva más desde el lado de datos, ¿no? Y desde el lado datero o científico de datos en temas de seguridad? Me encanta estar con un hacker y con un científico de datos hablando de esto. Así que dale, tu perspectiva, Franz, por favor.
Mira, son los típicos, los datos típicamente se parecen mucho a fraude y el problema con fraude en transacciones de bancos es que tienes 30 millones de transacciones, dos casos de fraude a los que no puedes acceder porque es súper seguro y hay seis abogados detrás y te piden armar un modelo de predicción. No es posible. Sí, entonces rápidamente a lo que te tienes que mantener es hacer detección de anomalías. Entonces, eso sí se puede, pero sigue siendo una anomalía donde alguien tiene que ir a validar si realmente pasó algo o no. Y eso es lo que hace esos datasets tan divertidos, porque la señal es muy baja, ¿sí? En lo que es la parte de tecnología. Y cuando se ve, casi no se ve. Y captar eso sin poner a alguien a correr mil veces para coger una sola cosa es un reto impresionante y muy divertido. Y no sé, Lucas, tú estás mucho más cerca de esto, ¿no? ¿Cómo si lo reconoces?
Veo que te apasiona, Franz, la ciencia de datos. Sí, vas entrenando el ojo, mucho tiene que ver con análisis de toda la información que tenemos adelante al momento de. O sea, hay que conectar puntos constantemente. Para eso sirve mucho tratar de entender lo mayor posible las distintas capas de tecnología involucradas en algo que está delante tuyo. Y bueno, y ahí la ciencia de datos. Y la seguridad informática es que se llevan muy bien de la mano también, ¿no? Por la cantidad enorme de información que hay en esto, sí.
Y entran metodologías divertidas, ¿no? Uno es el enfoque en grafos. Entonces, no es solamente la observación, pero es cuál observación sigue a otra, cómo es la conexión. Y hay métodos puntuales, Diego, como cadenas de Markov, ¿no? No buscamos solamente identificar algo que pasa, pero una secuencia de cosas que pasan. Porque la secuencia da una mejor indicación de que es una alerta o no es una alerta que un solo hecho. Y eso lo hace súper divertido para analizar.
En seguridad vas a encontrar, Franz, muchos casos de uso por el lado de data science. Particularmente, como te mencionaba, hay demasiado fuente de datos hoy. Hay mucha cantidad de datos y hay recursos limitados por parte de, pongamos de ejemplo, una corporación que está intentando hacer el mejor esfuerzo por el lado de seguridad, y esos recursos suelen ser dinero, suelen ser headcount. Entonces, tomar buenas decisiones con toda esa información es clave, porque vas a terminar tapando un agujero con una mano y tenés un agujero gigante por otro lado. Entonces, hoy el software que se utiliza al menos para priorizar y operar arriba de señales, o sea, o de información, perdón, coleccionada de distintas fuentes, que pueden ser las workstations de tus empleados, puede ser servidores por otro lado, los celulares, utiliza, y ustedes son los expertos en esto, ¿no? Pero data science, en mi entendimiento, para generar insights de distintos insights y de esa manera ayudarte un poco a encontrar patrones o tendencias y no tanto enfocado en datos isolados que de por sí pueden ser falsos positivos también, ¿no? En cuanto a lo que esté sucediendo. Y por otro lado, no necesariamente para quien defiende, ¿no? Para quien ataca, la ciencia de datos también es esencial porque tenés superficie gigante por atacar y tenés que priorizar, tenés que poder graficar y poder elegir targets muchas veces por sobre otros, ¿no?
Y Lucas, yo tengo aquí, a ver si me corriges, porque quizás lo veo mal. Lo que yo siento es que hoy en día la parte tecnológica, ¿no? El entender, el tomar los servicios de una empresa como la tuya para reducir esa superficie de ataque en lo tecnológico, lo que en mi visión de las cosas tiene sobre todo que ver con compliance, tiene que ver con cumplir con. Pero los ataques, como creo que fue LinkedIn, algunos de estos grandes, todo lo que leí en el periódico, todos fueron a través de social engineering, a través de una persona, que me puedo imaginar porque no necesitas mucho eso como hacker y inclusive si ofreces, yo qué sé, 100 mil dólares, no es nada comparado y puede ser muy tentador por lo poquito, porque es entregar una llave o una cosita, puede ser muy tentador. Entonces, la idea que tengo, y te pido corregirla, es que es eso, tecnología hoy en día es cumplimiento. Pero realmente ataque es principalmente factor humano. ¿Es correcto o
Correcto, te agrego un poco más de datos ahí. Es cierto que el incentivo principal hoy en día viene por un lado de operación y por compliance para la industria en la que está una determinada organización. Ese compliance por lo general exige regulaciones por el lado de prevenir la mayoría o muchos de los ataques a factor humano. No significa que son barreras perfectas tampoco, por más que entrenes a tus colaboradores, alguien con suficiente dedicación, esfuerzo e intención, termina logrando eso, termina logrando seducir a un ex empleado, termina logrando romper el supply chain, que, by the way, esa es otra de las grandes vectores, te diría, porque sí, el factor humano es una de las formas más explotadas, pero la cadena de suministro hoy es muy compleja y codependiente de muchos puntos que agregan valor o que agregan partes, desde que se fabrica algo hasta que lo recibís, sea una laptop o sea un celular o sea un pedazo de software incluso. Y poder controlar todo ese proceso de principio a fin es sumamente difícil, costoso y complejo. E históricamente, o sea, lo que mencionabas de compliance sí es así, es un incentivo que al menos genera un poco de budget para que las empresas puedan realizar estos ejercicios preventivos. Nosotros lo que hacemos es predominantemente de manera manual impersonar a atacantes para acceder a infraestructura de nuestros clientes. Y ese lujo no se lo dan todas las empresas. De nuevo, tiene que ver con la alocación de budget principalmente. Entonces, bienvenido sea por mí el compliance requirement para que hagan penetration testing, que es lo que hacemos nosotros, y que cumplan con las regulaciones de su industria. El factor humano, desafortunadamente, es muy difícil de solucionar, pero hay herramientas de mitigación donde la educación es una de ellas, de las principales, te
bueno,
diría.
tal vez les pregunto a ambos porque, bueno, ahora salió la última versión del modelo de OpenAI, hablan de que cada vez más van a poder razonar estos grandes modelos, si lo quieren. El tema de tasks en los cuales hay mucha información, como en esto, ¿no? Todos los tipos de ataque que hay, todas las vulnerabilidades que existen, y ponerle a un AI, mira, tenés que penetrar esta superficie, como lo ponen ustedes, esta pared, ¿no? Ahora de repente vas a tener, o existe la posibilidad que haya inteligencia que come toda esa información de lo que ya existe hoy y quiere vulnerar, quiere atravesar estas superficies que dicen ustedes. ¿Qué han leído? ¿Qué han visto? ¿Qué se habla? En fin, sí, me interesa la perspectiva de ambos ustedes en respecto al uso de AI para este tema de.
Estamos muy cerquita de AI nosotros, tenemos incluso una LLM acá en la oficina, la cual todavía no entrenamos con data propia, pero estamos muy cerca porque creo que es algo importantísimo de empezar a conocer de cerca, tanto en los beneficios que trae como para poder romperla, te diría, desde el lado del mindset del atacante. Nosotros, desde nuestra perspectiva al menos, lo que vemos es sí que cada vez van a haber más LLMs o AIs, como quieras llamarle, especializadas en ciertas áreas o tareas o entrenadas con data muy específica para ciertas acciones. En seguridad ofensiva están empezando a aparecer. Hay una empresa que se llama Exbow, por ejemplo, donde trabaja un muy amigo mío, que están empezando a recrear un poco lo que hacen empresas como la nuestra de penetration testing. Están empezando por ejercicios, algunos más complejos, otros más simples, pero están logrando al menos automatizar tareas que antes solo un humano podía hacer. Mi opinión de todas maneras en eso es que es un poco early para asustarse y para salir corriendo por los pasillos diciendo que es una actitud que igual no comparto, esa de panic mode y ay, me van a reemplazar y no hay vuelta atrás, sino que es más un, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sería la actitud. Y creo que estas LLMs especializadas igual hoy necesitan procesos más perfectos que imperfectos, desde el lado de brindarles el contexto, un escenario, información que les sirva para el objetivo y lo que están haciendo. Y te puedo decir por experiencia, después de hacer esto más de 25 años, que lo que hacemos son procesos imperfectos desde varios aspectos. Vos negociás con la superficie constantemente de ataque, digamos, negociás con tecnología constantemente que no funciona de la manera esperada constantemente. Entonces, quizás va madurando esto de manera tal que el rol más operativo es el que es más fácilmente replicado por la LLM y luego vas a necesitar, al menos en la transición esta, factor humano, conectando puntos, resolviendo y tuiqueando escenarios o contextos o situaciones para lograr un objetivo X. Y luego estará, como mencionó Franz, el tema de compliance, donde legislativamente también imagino que está lejos el que un estándar te venga y te diga, ok, eso lo puede testear un robot y está todo bien, versus a que haya una firma por parte de un humano para certificar algo. Hoy sucede igual por el lado de vulnerability scanning y qué sé yo, pero para penetration testing en sí, que es un proceso bastante manual, nada, es una transición. Eso es lo que al menos te puedo compartir de mi opinión.
Y yo
Buenísimo.
estoy contigo, Lucas, de que todavía no veo razón de correr. Sí, estuve jugando todo el fin de semana con O1, ¿no? Con ChatGPT O1, que es muy, muy, muy interesante porque, Lucas, hace 6 meses construimos una demo para un cliente donde dijimos, mira, ChatGPT no te lo va a resolver, pero lo que podemos hacer es llevar la pregunta a diferentes motores hecho a medida. Y entonces ese motor hace el análisis, da la respuesta y te lo responde. Y así es como parece estar funcionando O1. Entonces va por pasos, parece que esos pasos va a un submodelo que ejecuta y regresa. Entonces, en algún momento, si alguien quisiera hacer la inversión que no es menor, no dudo que hay submodelos, componentes que podemos construir para, por ejemplo, la parte de penetration testing. Pero así arrancar el website de ChatGPT y que va a reemplazar a Lucas, no lo veo muy cerca. Va a requerir mucha inversión.
Total, y expresándome un poco mejor, yo estoy súper a favor de que evolucione la tecnología y me encanta cuando uso un montón GPT en lo personal. y creo que me mejora muchas de las cosas que hago. Tengo que tener mucho control por sobre el outcome de eso, ¿no? Y tengo que estar regulando y tweakeando cosas. Así que bienvenido sea el de o uno nuevo o cualquier otro modelo que nos traigan.
Lucas, solemos hacer una pregunta final que en este caso en particular me encanta porque me parece divertida, ¿no? La típica pregunta es, bueno, ¿cómo haces para mantenerte al día en la cresta de la ola de lo que haces, ¿no? Pero en este caso es interesante porque no solo están las fuentes existentes donde se anotan todas las formas de hackear o las formas de vulnerar y demás. La otra parte interesante para mí acá es que vos tenés que inferir en base a lo que hay ahí lo que puede venir después, ¿no? Es decir, mantenerte al día acá es tratar de estar un paso adelante del hacker que está atrás y que no te va a contar cómo hackea. O tal vez lo hace orgullosamente. Yo me acuerdo de aquella vieja película Juegos de Guerra. Para los que son más jóvenes, ¿no? Ni se enteraron de que eso existía. Pero obviamente no le vas a contar a todo el mundo, sí, sí, hackeé tal cosa. O lo hacen muy sutilmente para que lo vea otro hacker. Pero entonces, ¿cómo te mantenés al día? ¿Cómo predecís el próximo paso de hacking? Obviamente debe haber conferencias, pero ¿a quién escuchás? ¿Qué lees? ¿Cómo procesás para pensar en lo que se viene en esto?
¿Tenés una hora? Porque arrancó.
Vos tenés un control de ahí, ¿verdad?
Yo sí. Mirá, creo que una de las cosas positivas y pesadas de esta profesión es que ves mucha tecnología distinta. No estás enfocado, como si te dijera, che, soy un gurú de Go Language y de, no sé, cierta plataforma. Tus clientes traen diversidad de tecnologías y a su vez están haciendo catch-up. Muchas veces usan legacy technology para mantener procesos existentes, pero están haciendo catch-up constante con tecnologías. Entonces, forzadamente y forzosamente estás leyendo y aprendiendo sobre la tecnología en sí. Y a lo que voy con esto es, esa es una base de entendimiento necesaria para luego poder encontrar y enfocarte en cuáles son los errores de las cosas. Y yo creo, en lo personal, que es un gran error el querer ir directamente a cuál es el problema en o cuál es el problema en este otro, tampoco esperando como expectativa que uno entienda y sea gurú de cada uno de esos lenguajes, porque lo veo humanamente imposible, pero me parece muy importante el catch-up en tecnología en general, por un lado, ¿no? Luego, sociabilizar, asistir a conferencias, súper importante. Nosotros paramos toda la operación de la empresa para ir a Eco Party, que es una conferencia de seguridad informática que viene ahora en noviembre, cumplen 20 años ahora en noviembre. Es fantástica, así que se la recomiendo a todos los que puedan ir. No tiene costo incluso asistir, hace ya un par de años. Y me parece sumamente importante ahí, no solo la parte de ir a ver una charla que uno puede elegir entre, ¿no?, la cantidad de charlas que hay, sino el ir a formar parte de la comunidad en ese aspecto, porque todo te devuelve y todo te da. Entonces, tengo mis grupos también creados con personas de la profesión con quienes hablo constantemente. Entonces, no se trata solo de lo que yo doy y lo que yo leí, sino de lo que obtengo por parte de la comunidad. Y luego sigo, hoy uso más newsletters, por ejemplo, para estar up to date en cosas de seguridad ofensiva particularmente. Una de las personas que sigo es Daniel Miesler, que es de Unsupervised Learning, se llama el tiene, creo que tiene podcast, pero principalmente es un newsletter que recibo semanalmente. Es un fanático de AI y quizás por buenas razones. Y luego otra newsletter que recomiendo mucho es TLDR, Too Long to Read, o como sea la expresión de resumímelo, que te dan semanalmente también un montón de sources, de artículos curados, porque creo que si hay algo que sobra hoy es información. Entonces, el tener al menos una curación de la data previo a ingerirla me parece fundamental, y muchísimo cuidado hay que tener para elegir de dónde uno, ¿no?, se informa. Y luego, este año, por ejemplo, enviamos a dos personas de nuestro equipo a Las Vegas a asistir a Black Hat y a DEF CON, que son conferencias internacionales donde también suceden de todo. Poner a nerds en un mismo lugar, sea seguridad ofensiva o data science o lo que sea, debería ser más estudiado, porque suceden cosas muy locas y divertidas. Y creo que es eso, que empezar a encontrarle a tanta complejidad de procesamiento de información por parte de uno y de aprendizaje, el lado de disfrute, porque si no es insostenible todo el esfuerzo que hay que hacer para estar haciendo catch-up. Así que yo lo disfruto en lo personal un montón. En cualquier ambiente que esté en mi casa, estoy leyendo sobre eso y estoy hablando sobre eso. Lo respiro, ¿no? Si no, ¿para qué lo hago?
Sea tu esposa, la familia,
Pobre.
los hijos van a ser todos hackers. No, un lujo, Lucas. Mira, estamos llegando a ese tiempo del podcast, pero qué linda conversación, qué bueno escuchar de tu inicio así enamorado de las computadoras haciendo cosas y yendo a esa entrevista con tu madre para después terminar armando tu empresa y hacer todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno. Lindo podcast para todos aquellos que les gusta el tema de seguridad y ver cómo eso se toca con el mundo de datos.
Gracias a ustedes, chicos. Muy lindo todo.
Chao, que estés bien.
Bueno, chao, chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.